días. Tenemos hoy con nosotros a una compañera de la Facultad de Geografía e Historia, Susana Sueiro, que ha venido con Maricruz Seoane, que las dos son autoras de una obra de la que enseguida vamos a hablar. Como saben nuestros oyentes, recientemente la Universidad Nacional de Educación a Distancia, a través de su Departamento de Historia Contemporánea, organizó un coloquio de gran interés sobre los intelectuales en la España contemporánea.
Eso es.
Y en ese coloquio pues participó Susana, uh-huh, que es profesora aquí de la casa, y es un coloquio donde hubo pues ponencias de algunas, como la de Santos Juliá, que después nos acompañó a nosotros aquí en un programa de radio sobre su libro Historias de las dos Españas. Hubo intervenciones sobre algunas revistas importantes de aquel momento, sobre Cuadernos para el Diálogo, sobre Triunfo, sobre Ruido Ibérico. Y ya entrando un poco en la España contemporánea, y sobre todo porque el coloquio era más los intelectuales en la España de la dictadura, pues hubo una ponencia de Susana, de la que vamos a hablar hoy aquí, y también de un libro que acaba de sacar con Maricruz, que es La historia del país. Porque de alguna forma, aunque todos asociamos el diario El País a la democracia en España, se gesta antes. Por eso, en ese coloquio, Susana explicó con mucho interés y con mucho acierto pues cómo es la gestión del diario El País, es decir, cómo es la gestación, en qué año se empieza, cómo es el primer dibujo de lo que iba a ser aquel medio de comunicación. Y pues, con ese punto vamos a empezar nuestro programa.
Sí, yo creo que era muy oportuno el dedicar un espacio a este coloquio al que te acabas de referir sobre intelectuales y franquismo, a la gestación del diario El País, porque algo que no todo el mundo sabe es que el diario El País trató de salir a la calle, a la luz, en los últimos años del franquismo, en torno pues a el nuevo clima cultural que trae consigo la ley de prensa del año 66, la famosa ley Fraga, que vino a sustituir a una ley totalitaria de prensa y, por tanto, con todas sus limitaciones, sí supuso en fin, un aire nuevo, ¿no?, en la cultura y concretamente en la prensa. Y en ese contexto, unos promotores a los que ahora nos referiremos, en esos últimos años del franquismo, concretamente los primeros contactos para sacar a la calle El País son de comienzos del año 71. La sociedad Prisa se constituye en enero del 72, es decir, es la coyuntura del tardofranquismo, ¿no? Ahora bien, ocurrió que la administración franquista no autorizó la salida del periódico y esta fue una circunstancia muy afortunada para El País, porque nació ya en los albores de la democracia y esto pues le permitió ser el periódico nuevo para unos tiempos nuevos, y fue una de las razones de su éxito, no la única por supuesto, pero una de las razones de ese éxito enorme que enseguida tuvo el periódico.
Bueno, y en ese periodo de gestación, en esos años, es interesante en el libro que habéis escrito las dos ver un poco cómo se va dibujando cómo debería ser ese periódico, ¿no? Y a mí me parece interesante, sobre todo para un programa como este de Revista de Filosofía, ver un poco el patronazgo que tiene en ese momento, en los inicios, la importancia que tiene un hijo de Ortega y Gasset, ¿no? Es decir, hay un hijo de Ortega y Gasset, José Ortega, que ha tenido éxito como editor, sobre todo Alianza Editorial, y que de alguna forma prefigura un cierto tipo de periódico. Pero también tenemos que tener en cuenta que había habido un gran éxito de Alianza Editorial, pero un cierto fracaso de cuando se relanza Revista de Occidente, no logra tener el mismo papel que había tenido en los años 20, en los años 30. ¿Cómo es el primer dibujo que tiene Ortega?
Pues, indudablemente, José Ortega Espotorno estaba dedicado a la memoria de su padre, ¿no?, y a continuar su obra. Eso fue el intento de la nueva etapa de Revista de Occidente, que, como tú dices, no se pudo comparar a la primera época, seguramente, y también entonces hacer un periódico. Digamos que la imagen que él tenía era la del Sol, la del Sol de 1917, fundado en diciembre de 1917, en la cual, para decirse, el periódico de Ortega, eso es exagerado, era el periódico de Nicolás María Urgoite, fue el empresario, pero en fin, fue el tándem de este empresario con, sin duda, el principal mentor de aquel periódico, que era un periódico muy intelectual, muy, eso, de élite intelectual, ¿no? Era la imagen, sin duda, que José Ortega Espotorno tenía en la cabeza, ¿eh? Incluso le hubiera gustado que hubiera tenido ese nombre, pero resucitar el nombre, pero el nombre tenía la de la cabecera tenía la propiedad en ese momento Emilio Romero, parece, aunque no pudo tener ese nombre, pero era sin duda la imagen que él tenía. Pero bueno, él no fue el único promotor, fueron tres al principio. Por un lado, pues eso, José Ortega, porque a todos estaba en el aire la idea de un periódico aprovechando, como ha dicho Susana, la ley de prensa de 1966, que, como diría muchos años más tarde Manuel Vicent, había cortado las alambradas, aunque había dejado el campo sembrado de minas. Una imagen que me parece muy acertada y que, bueno, se podía intentar algo nuevo. Y entonces estaba en el aire la idea de que se podía hacer un periódico pues distinto a los que había. Y entonces en esa idea coincidieron Ortega por un lado, por otro lado Carlos Mendo, que era y sigue siendo un hombre muy afecto a Fraga, y Darío Valcárcel, que era un joven monárquico de Don Juan.
Entonces esas eran las tres figuras.
Esas fueron las tres.
Y entonces ahí explicó Susana en esta ponencia, y bueno, y en el libro también aparece, que de alguna forma había gente que decía, bueno, este periódico no funcionará. Incluso citaste algo de Oneto, alguien
sí,
así.
Sí, efectivamente.
Y a veces iban a ser un periódico de intelectuales, de catedráticos.
Esa era la idea que estaba en el aire.
Que no van a sobre el centenario de Heródoto, que
sí,
dice.
Mi milenario,
digo el milenario, sí. Claro.
Y entonces ahí, aunque es más conocido, pero ¿cómo, cuál es un poco el debate interno que se da para ver el perfil que tiene que tener?
Vamos a ver, lo que primero hay que dejar claro es que esos promotores reclutan a unos accionistas que son gentes pues de una burguesía ilustrada, es gente afín a Fraga, a Areilza, al propio Ortega, hay muchos liberales ortellanos, hay gente pues políticamente que está en una oposición moderada al franquismo, o bien gente del propio régimen que está en una posición aperturista o reformista, como el propio Fraga. Por otro lado, sí que también conviene recalcar esa idea de que lo que estaba en el aire, que iba a ser un periódico liberal, moderno, europeísta, pero más bien de la derecha civilizada, y también que iba a ser un periódico muy intelectual, de gran altura intelectual, como lo había sido en su momento El Sol, y entonces, pues efectivamente se pensaba que iba a ser casi un periódico para catedráticos.
Había muchos catedráticos entre los accionistas.
Efectivamente.
Muchos era quizá el, bueno, claro, abogados, pues son muchísimos, aunque se vendamos tal, pero era como, había como 50 catedráticos de universidad.
Pero el modelo es, como ha dicho María Cruz Sebane, pues es el Sol, que era ese periódico pues que había venido a renovar la vida política y cultural de España, pero que, por ejemplo, se había vedado temas que apasionaban entonces a los coetáneos, como eran los toros y la lotería.
Sí.
Un periódico muy serio, un periódico como muy sesudo, de mucha calidad, muy intelectual, pero con una tirada poco bollante, ¿no? Y entonces esa era la idea que se tenía de lo que iba a ser el país, y no para nada fue así, porque, como se sabe, pues enseguida tuvo una tirada grande que sobrepasó todas las expectativas que podían tener los promotores, incluso el director, que al principio se había pensado que iba a ser Carlos Mendo, pero cuando Mendo se va con Fraga a Londres, cuando a Fraga le nombran embajador en Londres, pues empieza ya a buscar a otra persona para dirigir el periódico, y por fin, bueno, pues surge alguien que ya se había pensado en él como subdirector, que es Juan Luis Cebrián, y bueno, pues Cebrián iba a imprimir bueno, con una redacción también muy joven, que eso también es otro dato interesante, era gente que fue difícil reclutar a la redacción, porque claro, era una aventura bastante incierta, no se sabía muy bien si iba a ser cómo iba a ser aquello, ¿no? Y entonces la edad media pues era bastante baja, de menos de 30 años, ¿no? Entonces el periódico que se hace desde la redacción, desde la dirección, y pues va a ser un periódico un poco bastante distinto de lo que esperaban bastantes de los accionistas, de estos liberales ortellanos.
Dinos un poco de eso, es decir, ¿qué idea tenían los liberales ortellanos del periódico que debía ser? y del papel que debía tener dentro de ese periódico, además de los redactores y del director, digamos, el consejo editorial o el consejo de sabios o el consejo... ¿Cómo es ese debate? Porque es interesante eso.
Lo primero que se planteó en el consejo de administración, nosotros hemos visto todas las actas, total, es el tema de si la línea del periódico la debía marcar el consejo o era cosa de la dirección y la redacción. Ese es un tema que durante años se discutió, ¿eh? Entonces, a juzgar por las críticas que surgen en el consejo a cómo es el periódico, pues nosotros creemos que quizá más también, pues les parecería a muchos demasiado a la izquierda el periódico, pero sobre todo en temas de esos que aparecen en la sección sociedad del periódico, ¿eh? En temas como el laicismo, o incluso a algunos les parece que hay que es anticlericalismo más que laicismo. Hay muchos católicos, sinceros católicos, por supuesto, la mayoría abiertos, progresistas, pero católicos a los que no les gusta, por ejemplo, en esos temas, o pues la cancha que da el periódico pues a las nuevas formas de ocio y de la juventud, y la libertad sexual, digamos, todos esos temas quizás son los que más irritan, ¿eh? Y, en fin, les parece pedir un poco serio, se dice muchas veces, en el Consejo, y se plantea ese tema, no, aquí quien tiene que dirigir la línea, tal director tendrá que hacer lo que...
Es que decías esto, y ahí, claro, ahí aparecen como dos grandes figuras, es decir, precisamente cuando tuvimos a Santos Julián discutimos de este tema, de qué es el intelectual, ¿no? Y en este coloquio también se discutió quién es un intelectual. El intelectual, decía, es el que maneja símbolos, el que tiene una presencia pública, el que participa en los debates, y entonces esa frase que él dice en el libro, en su libro, bueno, lo que es imposible es un intelectual que no sea mediático.
Claro.
Y entonces, claro, aquí es interesante ver porque que dos grandes figuras intelectuales, sin embargo, al final cada uno se va decantando. Digamos, no sé, me parece que es Umbral el que lo dice en un momento determinado, que de alguna forma Aranguren ha sido al país lo que fue Ortega el Sol, no sé si se puede, si es excesivo, pero no cabe duda que la figura de Aranguren de toda aquella generación es la que va a tener más proyección en el país, y sin embargo, siendo un liberal orteguiano más ortodoxo, Marías al final acaba emigrando y abandonando el periódico y yéndose
además,
a la ABC.
Marías,
¿cómo se produce eso? Porque eso es interesante para nosotros.
Marías era accionista, por cierto, de los de primerísima hora, reclutado por José Ortega. Y en fin, tenía la idea, pues de los que tenía más clara la idea del Sol, y en fin, y por otro lado Aranguren, que no era accionista, como alguna vez él se encargó de destacar, pues yo creo que ya venían de posturas distintas, ¿no?
Sí.
Ambos eran intelectuales, católicos, pero Aranguren era un católico más heterodoxo. Y más siempre en contacto con la juventud, había tenido, claro, por supuesto que Marías había estado en esa digna resistencia, no me acuerdo cómo se llama el libro de Jordi Gracia, ¿no?
La resistencia silenciosa.
Yo creo que el ejemplo más notorio es el de Marías, esa resistencia digna, silenciosa, pero poco visible, quizá poco, con pocas alacas. En cambio Aranguren tuvo, pues fin, desde que se tuvo que marchar a
California
y todo esto, en fin, y mucho más contacto quizá con la juventud, y él mismo, pues ese aire así más juvenil, más, yo creo que era un católico más heterodoxo que Marías en este, y sí, al principio quizás sea excesivo lo que efectivamente esa frase de Umbral de que Aranguren ha sido al país lo que Ortega al Sol, no tanto como eso, pero es verdad que en los primeros tiempos sí que fue importante Aranguren, y en fin, hay un artículo en que dijo que él se refirió al país como el intelectual colectivo. Tuvo mucho éxito entre los responsables del periódico, les gustó mucho eso porque muchas veces lo han repetido. Sí, y en fin, eran dos posturas, yo creo que ya de antes era diferente, ¿no? Y es verdad que Aranguren pues conectó más, y Marías hubiera querido ser quien dirigiera, pero no le dejaron.
Es que le dedicáis un capítulo ahí, hablábamos antes de empezar, que decís que son muchas páginas, pero claro, para nosotros nos interesa mucho, para este tipo de revista de filosofía, a todo este tema que se refería también Susana antes, del laicismo, el anticlericalismo, el lugar que debe tener la religión en la sociedad... Y claro, ahí, por ejemplo, aparece un entonces joven, ahora ya no joven, Fernando Savater, que escribe un artículo que en aquel momento se parece un artículo muy duro, La osadía clerical, y ahí explicáis vosotros los reproches que hay de una parte de los miembros del consejo.
Que se pone en plan come curas, en plan provocadoramente antiguo come curas.
Exacto, que si algo era necesario es una izquierda que fuera realmente anticlerical. Quiero decir con esto que eso quizá nos da también una seña de identidad del periódico, es decir, la idea de recoger un liberalismo laico, radical, progresista, ¿serían estos señas de identidad?
Fundamentalmente en la sección de sociedad, efectivamente, y en al tratar estos temas religiosos, pues está muy a favor de pues una legislación laicista, en fin, pues a favor de el divorcio, la despenalización del aborto, pues la, en fin, el
la enseñanza, ¿no?
La enseñanza, efectivamente, y todo esto choca pues con esa mentalidad más conservadora en costumbres y en moral de parte del accionariado liberal,
que era más liberal conservador en ese punto, que no encuentran ahí. Sí. Y hay una cosa curiosa que dijiste tú, Susana, y que en la ponencia, y que asombra mucho. Yo me acuerdo que la gente miró con una cara como diciendo, esto como cuando dices, curiosamente, el diario El País, que después ha sido interpretado por la evolución, ya tendremos tiempo de hablar de esto, con un periódico muy vinculado al Partido Socialista, dice, sin embargo, los accionistas al principio no hay nadie que sea
nadie del partido, como es eso, que fuera del PSOE.
Las investigadoras cómo han logrado descubrir eso, dicho, cómo es posible.
Ah, bueno, es que hemos hecho una indagación en todos los accionistas del principio, que es complicado.
Había
del
PSP,
que
luego, claro, vino a ser PSOE, pero como eran Morán, Fernando Morán y Raúl Morodo.
Y Raúl Morodo.
Sí, pero vamos, lo que sí
pero
está claro...
Es que hay... comunista que era Ramón Tamames.
Sí. Había una gran dispersión accionarial al principio, un accionariado pues variado, porque realmente la mayoría de la gente que se sumó a este proyecto fue pues por colaborar en hacer una buena obra cívica,
sí, sí.
Pero no por que fuera pensando en que fuera una inversión rentable.
¿Cómo luego fue el negocio de su vida para algunos?
Hemos dicho, ¿no?, que ese desinterés se vio premiado luego con una revalorización espectacular de las acciones, pero que en estos primeros tiempos se suscribieron pues ¿no? pues con bastante
como fondo perdido,
¿no? Sí.
Y en ese punto yo quería decirte, antes de terminar este primer programa, claro, nos ha quedado ese cabo, yo creo que ha quedado claro en el programa, bueno, pues los liberales más conservadores, aunque vinieran de un común tronco orteguiano, que se van más bien fuera, incluso alguno como Marías después más bien colaborará a partir de entonces en la tercera página de ABC y se marcha un poco, y Aranguren, sin embargo, más en este lado. Pero claro, nos quedaba un poco que habíamos hablado de Mendo, de Darío Valcárcel, de la conexión con Fraga, incluso de alguna forma el periódico al principio se pensó que iba a estar una cosa vinculada a la operación reformista desde el franquismo del propio Fraga, y sin embargo todo eso quedó completamente desbordado por la transición, ¿no?
Efectivamente, sí. Parece ser que según ha contado Cebrián alguna vez, el
Fraga se refiere en sus memorias muchas veces a la operación del País, como le llama él.
Sí.
Él se consideró pues digamos engañado o algo. Sí,
pero ya desde el primer número, porque así como sí. Areilza llamó a Cebrián para felicitarle por el periódico que se publicó por primera vez.
Era otro de los mentores, claro, ya, a través de Darío Valcárcel.
Pues Fraga no veía ya...
Fraga creo que le llamó pues francamente disgustado para echarle la bronca, porque aquello no era lo previsto, ¿no? Esto ya es el primer día, el 4 de mayo del 76, en que nace el periódico. O sea, efectivamente nunca fue fraguista, sí fue Areilza en una época, pues a través de, como ha dicho María Cruz, de la presencia de Darío Valcárcel,
que era el subdirector del periódico.
Que era el subdirector y un hombre muy afín a Areilza, ¿no? Y bueno,
pero... Bueno, y ahí hay un punto que diríamos, aunque quizás en el próximo programa podemos empezar ya desde la época del 28 de octubre del 82, del triunfo del PSOE. Vosotras en la investigación que hacéis, de alguna forma, ¿qué le hubiera gustado al País? Esto sí que es contrafacto, que ya sé que los historiadores no les gusta del todo eso, pero ¿qué le hubiera gustado? Es decir, esa época donde ellos estaban un poco entre UCD y el PSOE, que ellos incluso apostaron en alguna medida porque surgiera un partido radical
en alguna
época, ¿ese era donde se sintieran más, pues, se sentían más cómodos ideológicamente ellos? O
pues sí, probablemente, ¿no? Hubo una época en que...
Claro, el radicalismo italiano, ¿no? Sí. Que era justamente porque yo creo que el país en esos primeros tiempos, en efecto, lo que es un periódico radical en ese sentido italiano del
italiano.
Es decir, un periódico pues de todas estas causas, los jóvenes, los homosexuales, las
la
mujeres,
de la droga,
pero parte. No en cosas, digamos, de las cosas de comer, vaya,
diríamos. Sí, del mundo socioeconómico.
No en el mundo socioeconómico, sí, sí. No se puede decir que fuera un periódico de izquierdas,
claro,
ni
no.
Lo es, ni lo era.
Se ha dicho, yo creo que es bastante apropiado, que en economía es conservador o, bueno, liberal, o sea, a favor de la economía de mercado, y en política, pues de centro, al principio a lo mejor de centro-derecha, luego de centro-izquierda, y en cambio en cuestiones de sociedad, pues de izquierdas, progresista, ¿no? Claramente, o radical, ¿no? Y también quizá, pero esto ya lo podemos dejar para el próximo programa, también izquierdista en política internacional, sobre todo
al
en principio,
primer momento,
¿no? En un primer momento, sí.
Esto sí que es un punto interesante, porque ahí aparece, sí, sí, es de gran interés ver la diferencia entre el capítulo del libro donde habláis esos primeros momentos, las definiciones internacionales, y cómo cambia, como veremos después, cuando llega el PSOE al gobierno. O sea, es el primer momento un poco de cómo situarse frente a los bloques militares, una cierta posición de distancia, sí, con Estados Unidos. Es verdad que enseguida está la presidencia de Reagan en el 80, ¿no? Pero bueno, incluso algunas imágenes, por ejemplo, de viajes de Cebrián con Fidel Castro, de entrevistas que aprovecharon mucho la prensa más conservadora en criticarles y en plantearles esa dureza. No, yo lo decía, lo de ese sector un poco intermedio, porque de alguna forma ahí es donde está un poco la contradicción con la que terminamos un poco el programa de hoy, ¿no? Que decía ahora Maricruz muy bien, dice, bueno, claro, aunque haya gente que lo haya visto como de izquierdas, pero ellos no se situaron así, o sea, ellos se situaron de otra manera. Lo que ocurre es, y eso quizá conecta con el coloquio que tuvimos, acuérdate, aquí el coloquio donde hablaron varios de Triunfo, de Ruido Ibérico, de Cuadernos, lo que pasa es que desaparecen los otros semanarios de izquierda o mensuales de izquierda. Triunfo es el que dura un poco más, pero al final también acaba por desaparecer.
Sí, les pasó como a Moisés, ¿no?
Claro, entonces ahí de alguna manera, aunque el periódico no quiera, digamos, no estuviera en su intención ser el referente de la izquierda, digamos, es lo que queda más a la izquierda en el panorama, con lo cual la izquierda se encuentra en esa dificultad, la izquierda intelectual que venía de estas revistas. ¿Cómo veis?
Había un hueco que llenar ahí, o sea, que yo creo que hasta es una cuestión de marketing, que había un hueco que llenar en la izquierda. Y bueno, y el país pues vino a llenarlo, no cabe duda. Si no, pues se puede decir que sea un periódico de izquierda desde el punto de vista socioeconómico. Ninguno lo es, ninguno puede serlo, no en España, en ningún sitio. Un gran periódico de izquierdas es un imposible hoy.
Muy difícil, sí. ¿Eh? Esto hablaremos el próximo día.
Si
refleja mucho de cómo está.
Yo lo tengo bastante claro,
sí,
como soy historiadora de la prensa.
Sí, sí.
Y también he dado, lo mío es más la de España, pero también he dado clases de Universal, que es cuando aprendes, cuando tienes que dar clases. Y claro, está clarísimo. Un gran periódico de izquierdas es un imposible,
claro,
es un ente,
claro, que, no. Que tiene que ver con lo de la parte de vuestro libro, el subtítulo El País y tal, de una aventura incierta a una gran industria cultural, y eso aparece en el libro incluso en referencia a que hace Aranguren, de qué medida van a tener independencia siendo una gran empresa, si el éxito de la operación puede ir en detrimento de la propia libertad, o sea, todo eso, claro, este,
lo que quizá es una anomalía en España, no haya un periódico que de verdad sea de izquierda, es un diario, eso creo que no es ninguna anomalía. No sé tanto si con revistas, ¿sí?
Claro,
alguna,
claro,
revista, pero es que no tenemos tampoco hoy una gran revista de información general, sea de izquierdas,
sí,
o no, ¿eh? Serias,
sí, que sea un punto de referencia inevitable.
Que pudo ser en aquellos años de finales del franquismo, Cambio también. 16, tal, ha dejado, eso sí que es, creo que es una anomalía, una gran revista de alcance nacional, o estatal, habrá que decir hoy, porque esto de lo nacional está muy complicado, saber lo que quiere decir. Eso sí que creo que es un, quizá, un fallo de... Y a esta revista, pues, ¿verdad?, les pasó pues como a Moisés ante la tierra prometida, y claro, todavía sus responsables no se lo acaban. Es que no es que no lo entiendan, es que, pero claro...
Es que
lo...
quedarte a la puerta es
pero claro, duro. Es que las revistas en ese momento final del franquismo fueron las que pudieron aprovechar esa apertura que supuso la ley de prensa, aunque entonces no nos pareciera que supusiera tanta apertura, pero qué duda cabe que sí, que lo fue. Y fue porque en primer lugar había más tolerancia con respecto a las revistas que con respecto a los diarios, ¿eh? Por otro lado, arriesgaban menos. Una revista, si la suspendían, como le pasó a Triunfo, hombre, es un palo. Pero imagínate lo que es un diario. Arriesgan menos capital en la ADA. Y entonces eso explica que fueran las revistas las que ocuparon un lugar que quizás no les correspondía, porque no era solo debate de ideas, era también información, porque no ocuparon un espacio ahí.
Vamos a dejarlo aquí porque es una interrogante bien interesante para iniciar el programa del próximo viernes, por qué y qué lugar puede tener los distintos medios en este tipo de democracias. Agradecemos a Susana, compañera de esta casa, de la Facultad de Geografía e Historia, y a Maricruz, de la Universidad Carlos III, que las dos han contribuido a este programa y sobre todo a este libro importante sobre la historia del diario El País. Nada más y muchas gracias.